objetivo cumplido. Uh-huh. Después desmantelar, digamos, todo lo que es el área nuclear en la Argentina por exigencia de Estados Unidos. Bueno, eso está en proceso. O sea, vos tenés salarios congelados en la Comisión Nacional de Energía Atómica, tenés salarios casi congelados en Núcleo Eléctrico Argentina. Se está yendo, digamos, el personal altamente calificado. Uh-huh. O sea, Núcleo Eléctrico Argentina perdió más del 20% de la planta de ingenieros. Sí. Esta semana, o sea, de hecho, la gerencia de ingeniería, que es la que yo trabajo, que hoy estoy de licencia actualmente, se fue, digamos, un pibe, que un ingeniero nuevo formado para mantenimiento de las turbinas en Atucha 1, Atucha 2, se fue la semana pasada porque ya los sueldos. O sea, y era una persona que vos invertiste, él ingresó en el 2022. O sea, 4 años de inversión, digamos, de formación, y hoy se lo lleva el sector privado, digamos, porque se fue al sector privado. Entonces, yo creo que
la destrucción tuvo éxito.
Exactamente, porque el problema es que ellos presentaron un plan nuclear como que iba a ser la ampliación del plan del sector nuclear en la Argentina, cuando uno podía ver, digamos, de hecho lo hemos denunciado desde el día 1 con Diego Hurtado, digamos, o sea, ese día, yo me acuerdo bien la fecha porque terminó el discurso, lo hizo a las 10 de la noche el presidente, y a las 12 terminamos un artículo con Diego que lo publicamos el domingo en Cohete a la Luna. Que era pura espuma, me parece era el título, algo así. Uh-huh. Pero justamente cuando uno ve la política nuclear del gobierno, es esto, ¿no? O sea, y ellos hablan de que, bueno, vinieron a sacar los ñoquis del sector nuclear, vinieron a sacar que la CONER era un aguantadero de la política. Totalmente falso lo que está diciendo. Y aparte lo dice un subsecretario que no tiene experiencia en el sector, que no viene del sector nuclear, que no tiene una expertise técnica, es abogado. Entonces, habla desde el desconocimiento y habla, digamos, con lo que ellos saben hacer, que es formación de sentido común, que lo trabajan muy bien, ¿no? O sea, con el tema de las redes y demás, porque uno dice, ¿de qué se queja el sector nuclear si hay un plan nuclear vigente? Uh-huh. No, el plan nuclear es desactivar los proyectos estratégicos, desactivar las empresas estratégicas del país, porque no es solo eso, nos asociaron al programa FIRST de Estados Unidos, que es o sea, Argentina ahora puede comprar los SMR de Estados Unidos cuando nosotros íbamos a vender y exportar SMR, ¿no? Entonces, claramente esto viene atado a lo que es romper la matriz de una Argentina industrial, ¿no? O sea, porque claramente el sector nuclear es el semillero de un modelo productivo industrial en la Argentina.
Claro, para los que no entienden la jerga, SMR, cuando Nico habla de SMR, habla de los reactores nucleares que, como el CAREM, que la Argentina estuvo desarrollando desde Núcleo Eléctrica y la Comisión de Energía Atómica, han sido frenados por este gobierno. Pero ahora, a través del el FIRST, que es una especie de club de países en torno a Estados Unidos, permite o habilita a que esos países le compren tecnología, por ejemplo, tecnologías críticas, como puede ser la tecnología de energía nuclear, a Estados Unidos. Y acá nos indican que nos quedan 2 minutos y yo quiero... Sí, decime.
No, de eso hay que ver si lo que está funcionando es el intento de volver a producir uranio para la venta a Estados Unidos, sí. Porque Estados Unidos canceló la compra o no puede comprar más el uranio que compraba Rusia, entonces necesita el uranio.
Bueno, pero es otra vez extractivismo.
Exactamente.
Nico, para terminar, nos quedan 2 minutos, o tal vez menos. Si tuviese que en 2 minutos... decirle a un candidato del sector nacional y popular, del peronismo, para las próximas elecciones, ¿cuáles son los ejes de una política energética? ¿Por dónde irías?
Bueno, primero revertir todo lo que hizo este gobierno. Uh-huh. Eso creo que es lo fundamental. Anular la ley de bases, o por lo menos sacar todos los capítulos que tienen del sector energético y tratar de revertirlo, con lo cual hace falta poder político y poder en diputados y en senado, ¿no? Y segundo, utilizar, digamos, la capacidad que tiene la Argentina para la producción de energía vinculada al sector productivo nacional. O sea, utilizar Vaca Muerta, utilizar el gas y el petróleo para reindustrializar la Argentina, utilizar, digamos, los sectores como el sector nuclear para desarrollar ciencia, tecnología vinculada al sector industrial, que sean, digamos, de corto, mediano y largo plazo. Me parece que ahí sí tenemos que pensar, porque el sector energético puede ser el pilar de una Argentina industrial, y sobre todo en este contexto internacional donde la energía está siendo un factor de disputa y hay un intento de controlar los territorios por parte de los países hegemónicos. Bueno, creo que nosotros tenemos que blindarnos de eso e insertarnos en el mundo como un proveedor de energía o proveedor de productos con valor agregado, pero desde una mirada totalmente distinta a la que estamos teniendo ahora, y ahí sí hay que pensar no solo localmente en la Argentina, sino regionalmente, y volver, si se puede, al mundo BRICS que Javier Milei nos sacó de esa posibilidad, ¿no?
Disfrutamos durante 40 minutos de un amigo que viene a visitarnos, que se llama Nicolás Malinowski. Ustedes han visto la variedad y cantidad de conocimientos que tiene. Para un próximo viaje tuyo, no sé cuándo tenés previsto el próximo.
No sé, pero si no lo podemos hacer a la distancia. Si no, a ver, te escucho la
propuesta. Me interesa que hablemos un día de tu mirada sobre el tema de inteligencia artificial, que seguramente perfecto. Debes tener algo interesante,
sí,
para aportar.
Te hago un aporte. ¿Quiénes viajaron hoy con Trump en el avión? Elon Musk y el de Nvidia, que no recuerdo el nombre, el CEO.
Sí. Yo bueno, tampoco. Satya Nadella, no importa, uno de esos.
Y el fantasma de Peter Thiel está recorriendo Argentina, ¿no?
Exactamente. Bueno, vamos al cierre de la primera hora de Laboratorio de Ideas. Gracias, Nico. Te esperamos en el próximo viaje o a la distancia desde Sao Paulo. Tendremos el placer de charlar con vos. Gracias por venir.
No, gracias a vos, Claudio, y un placer estar siempre en la Radio Provincia.
Nico Malinowski en Laboratorio de Ideas.
Ideas de Laboratorio.
Laboratorio de Ideas. Estás en Provincia.
Quédate acá.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Descarga la nueva aplicación móvil en Play Store de Android y Apple Store. Radio Provincia Oficial.
Entra y dale play.
Radio Provincia Oficial. Subite a tu radio desde cualquier lugar del mundo.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen.
Nada de esto es legal.
El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos. Laboratorio de Ideas es una familia que se preocupa por saber en qué andan sus vecinos. Ciencia y tecnología en América Latina y en el sur global. La columna de Nicolás Retamar.
Nicolás Retamar está como un poquito agrandado. Le pregunté de qué vas a hablar y me dijo, ya vas a escuchar. No me quiso decir. Pero, digamos, le tengo tanta confianza, es tan solvente, que decidí aceptar esas condiciones y te pregunto, ahora sí, ¿de qué vas a hablar, Nico?
Ya lo vas a entender, dijo. Muy interesante de la filosofía. Vos sabés, a mí siempre lo mismo, perdón si alguien está aburrido del otro lado, es siempre América Latina, es una ruta,
muy bien, bueno.
Pero siempre nos bajamos en diferentes lugares, o por ahí tratamos de no repetir, porque en el caso de hoy ya visitamos ese país que es México, ¿te acordás uh-huh. de Lolinha?
Sí.
Los autitos eléctricos,
sí.
Uno para movilidad, es decir, esas distancias cortas, otro para estas cuestiones de reparto, y después algo un poquito más grande para recorrer más kilómetros, ¿no es cierto? Eso se debería presentar en el primer partido del Mundial, que se realizará en México, así que vamos a estar atentos con eso, del Bolinha, auto eléctrico 100% mexicano. Ahora bien, no vamos a hablar de autos eléctricos, pero sí vamos a hablar de tecnología y vamos a hablar de inteligencia artificial. Vos, ¿para qué lo voy a decir yo? Lo sabes mejor que nadie, que revoluciona todos los aspectos de la vida, ¿no? La inteligencia artificial, algunos son tan veloces que no te llegas a dar cuenta, ¿viste? Y aunque genera un montón de posibilidades y oportunidades, también su irrupción descontrolada genera dilemas y problemas, ¿no es cierto? Y una de esas cuestiones tiene que ver con el doblaje de voces a otros idiomas.
Ah, mira vos.
Sí, señor. Vos sabés que los gigantes de la industria, por supuesto, ya lo están utilizando. ¿Y cuál es el argumento de esta gente? Bueno, ¿cuál puede ser? El mismo de siempre.
Bajar costos.
Los costos, correcto, dijo. Los costos. Además, y esto también hay que decirlo, Con la inteligencia artificial le agregan un toque de realidad a estas cosas. Clonan las voces originales y usan inteligencia artificial para capturar el timbre, la respiración y también la cadencia del actor o la actriz para replicarlo en otro idioma.
O sea, George Clooney hablando en perfecto español latinoamericano.
Es un flash. Por ejemplo, a mi viejo le fascina Robert De Niro. Si Robert De Niro hace lo que sea, él lo va a mirar.
Y aparte, una película de Robert De Niro doblada es, perdés una buena parte de la magia de Robert De Niro.
Imagínate El Padrino. Buenísimo. Imagínate verlo así con inteligencia artificial, que vos ves que está moviendo los labios y dices, este chabón habla en castellano, ¿qué onda eso? No solo eso, sino que también hay aplicaciones hechas con inteligencia artificial que analizan el nuevo audio en español y lo re-renderizan. ¿Qué significa esto? Que los labios del actor coinciden perfectamente con lo que dice en español. No solo Robert De Niro habla en perfecto español, sino que cuando vos ves la pantalla, sus labios también hablan en perfecto español, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿me seguís?
Ah, bueno, eso ya es bastante más complicado, digamos.
O sea, esto pega más, no solo que habla en español, sino que coincide el movimiento de los labios. Uh-huh. Todo eso se puede hacer con inteligencia artificial y ya existe, y es cada vez mejor. Uh-huh. O sea, es una cosa impresionante cuando uno lo ve a priori y dice, ah, che, mirá qué bonito esto. Bueno, lo que hace esto básicamente es eliminar esa distracción visual, viste, que por ahí vos lo ves y no coincide lo que está hablando con el movimiento de los labios. ¿Por qué? Porque por ahora la inteligencia es natural y tiene estas cuestiones que uno ya está adaptado y casi lo pasás de largo, no ponés el foco ahí.
Te hago algunos aportes desde la industria audiovisual.
Sí,
algo
claro.
Que a mí como productor de tele me tocó experimentar. La Argentina es un país que tiene una enorme cultura de contenidos subtitulados. O sea, hay otros países del mundo donde un contenido que viene de Hollywood es sistemáticamente doblado. Por ejemplo, en Italia se doblan todas las películas. O sea, vos, digamos, en cambio vos acá vas al cine o mismo en la televisión, en las plataformas fundamentalmente, o en los canales de no los canales de aire, pero sí en los canales de cine, todavía fundamentalmente ves películas subtituladas porque hay algo del orden de la costumbre del público argentino que quiere escuchar a los artistas con su voz original. Esto que vos estás contando es bien interesante en ese sentido. Tiene un, es decir, produce un aporte notable para países como Argentina, y sobre todo porque lo que ocurre cuando uno ve una película doblada es que los doblajes que en general en América Latina se hacen en México, todos tienen las mismas voces. O sea, y escuchás a Robert De Niro con la misma voz que a Jim Carrey. Y a veces eso, al que está acostumbrado y al que ve mucho, le resulta un poquito molesto.
Vos sabés que Bruce Willis tiene la misma voz que Goku. Eso, buenísimo. Es genial. Vos estás escuchando a Bruce Willis y no sabés si es Goku, bueno. Pero suceden estas cosas, ¿no es cierto?
Un personaje de los Simpsons.
Sí, no tenés ni idea. Y al mismo tiempo, en los productos que no son tan taquilleros, viste que todo el tiempo Netflix, Amazon, todas las plataformas están subiendo un montón de contenido, reality shows, o series de nicho, uh-huh, que antes no se doblaban porque eran demasiado caras, ahora directamente te aparece la opción español IA beta, es decir, doblado con inteligencia artificial. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿a dónde quiere llegar este flaco con todo esto bonito que está contando por ahora, no es cierto? Básicamente es que a través de esta genialidad que es la inteligencia artificial, se pierden miles de puestos de trabajo también. Uh-huh. Imagínate que, vos lo decías, en la industria del doblaje latino, el país con mayor cantidad de laburo es México. Más o menos se producen el 65% del contenido para toda Latinoamérica. Se hace en México, es decir, es una industria fuerte el doblaje mexicano, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué pasó? A mediados de 2025, la Asociación Nacional de Actores y la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales realizó una protesta, pero multitudinaria. Vos no te imaginás la cantidad de gente que había en el Monumento a la Revolución. Intérpretes, técnicos, músicos, locutores, productores y hasta estudiantes también se reunieron bajo el lema La IA no reemplaza, y defendieron el derecho a que sus imágenes, sus voces y también sus obras no sean replicadas sin autorización.
Bien.
En aquel momento, desde los sindicatos dijeron que no estaban en contra de la tecnología, sino de su uso sin ética y sin regulación, que es de lo que hablamos habitualmente cuando hablamos de inteligencia artificial. Es decir que no solo se trata de laburo, de estos miles de puestos de laburo que se pierden, sino que el doblaje médico es una identidad cultural nacional. Entonces, mira, tenemos por ahí el primer audio. Yo quiero que escuches esto que hablábamos recién, que tiene que ver con Bruce Willis y con Goku.
Yo soy Cristina Hernández, soy actriz de doblaje, soy directora de doblaje, pero también soy locutora comercial.
Profesor, yo quería dormir, pero Burbuja tenía mucho miedo y Bellota nos contó una historia de miedo y...
La gente necesita buenos autos. ¿No puedes vender autos normales? ¿El agujero? ¿Mete niños ahí? ¿Le dijiste a tus padres?
Bombón de las chicas superpoderosas, Alegría de Intensamente y Matilda, ¿es? Es como volver a la... Va, también a, ahora que estoy con Salvi, miré intensamente y la pasé mejor que él. Entonces, es como esa niñez, ¿viste? El niño interior. Te genera algo. No sé por si va por... Pero el lado...
Digamos, esa locutora que escuchábamos era la voz de esos personajes entrañables.
Cristina Hernández se llama. Uh-huh. Personajes entrañables. Después uno puede decir, che, podríamos abrir un poco más la industria, ¿no? Para que se diversifique el laburo. Pero lo cierto es que hay algunas actrices y algunos actores de doblaje que son, pero contra conocidos y tienen un montón de laburo. Y ahora bien, yo la quiero escuchar a Cristina Hernández sobre la inteligencia artificial y la cuestión del doblaje.
Esta noticia me tiene un poquito preocupada. Ya hay empresas que van a doblar algunos materiales con la ayuda de la IA. ¿Por qué nos afecta la IA como actores de doblaje? En algún momento ya nos tocó ver alguna serie doblada por la IA y se escuchaba extraño, porque lo que hace un actor de doblaje es darle esencia, es darle alma, es darle personalidad, es darle hartas características humanas a un personaje. Y la IA, de alguna manera, pues todavía se mantiene en un rango mucho más estricto con relación a lo que es expresar emociones. Esto impacta de una manera fuerte porque es nuestra industria. Nosotros trabajamos de esto. Realmente a mí como actriz me entristece un poco lo que está pasando, porque es una profesión que he hecho durante muchos años, de la cual estoy además enamorada y apasionada. Me encantaría que esto pudiera regularse lo más pronto posible para poderle poner ciertos reglas a cómo se va a jugar ahora con la introducción de la IA dentro del doblaje. Y sobre todo, muy importante, que respeten mi voz. No la pueden utilizar para ningún proyecto sin mi consentimiento. Es muy importante lograr conseguir una regulación. Para mí es muy importante dejar claro que la IA es una gran herramienta que llegó para ayudarnos, pero no debe ser una sustitución. ¿Tú qué opinas?
Vos sabés que estábamos hablando, decíamos, mediados de 2025, no solo es esta protesta en el Monumento a la Revolución, sino que también, bueno, en redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, cientos de videos con actrices y actores especialistas en doblaje. ¿Qué hizo el gobierno frente a esto? ¿No es cierto? Vos tenés una protesta de un sector de la industria mexicana. Pensá en Argentina. ¿Qué hubiera hecho el gobierno?
Reprimir.
Sí. Mejor servicio, mejores productos, mejores bienes por menor precio. Bueno, no. Claro,
además, digo, la complejidad de poder intervenir desde un gobierno en una industria que no controla, porque la industria, digamos, los doblajes vienen hechos ya en las películas. Obviamente que el gobierno puede decir, esas películas de ese modo acá no se pasan.
Bueno, algo así hizo. Algo así hizo. Y ya lo hablamos cuando hablamos de las infancias en Brasil con el Estatuto Digital de Niños y Adolescentes. Lo que hace falta y lo que hay acá en este caso es decisión política, ¿no es cierto? Es tener las agallas, los huevos, estamos ya pasadas las 11 de la noche, para frenarle el carro a estos gigantes, a Netflix, a Amazon, a los grandes productores y distribuidores de contenido, ¿no es cierto? Lo que hizo Sheinbaum, una presidenta posta, de verdad, de carne y hueso, no es guía y tampoco es esta pseudo-presidenta, no se enojó, no los desmintió, no los desafió a que hagan mejores servicios por menor costo, no les instaló fake news ni nada de eso. Se dedicó a resolver el asunto. Mediados de 2025, pasan unos 6-7 meses y en febrero de 2026, Sheinbaum presenta dos proyectos de ley. Vamos ahí que tenemos, la escuchamos a la presidenta de México, mirá.
Tienen razón, son personas que se dedican principalmente al doblaje y a través de la inteligencia artificial, de acuerdo con lo que ellos plantean, pues se han estado utilizando voces incluso de personas que ya fallecieron.
Así es.
Para el doblaje. Entonces, pues esto no, no es correcto. Entonces, tienen razón y ya a través de la Consejería Jurídica y la Secretaría de Cultura, pues nos vamos a reunir con ellos para ver qué esquemas de protección a su trabajo y a su voz tienen que utilizarse para evitar el uso de pues lo que es su herramienta de trabajo principal, que es su voz, a través de la inteligencia artificial.
Sí, de hecho pide que sea reconocido como dato biométrico ahora también en esta...
Pues hay que ver si es dato biométrico o qué, pero lo cierto es que es una profesión muy importante, muy reconocida en México desde hace muchísimos años. El doblaje que se hace en México es muy bueno, hay muchas personas que se dedican a ello y hay que proteger su trabajo, pero también su voz y su pues todo lo que está asociado a esta profesión tan importante. Entonces estamos de acuerdo con ellos y pues le pido aquí a la, hoy lo platiqué con la consejera jurídica y a la secretaria de Cultura, que nos reunamos con ellos para ver de qué manera se puede apoyar.
Esto que están escuchando es Claudia Sheinbaum a mediados de 2025, después de esa protesta, que hizo en febrero de 2026, no presentó uno, sino dos proyectos de ley. Uno para fomentar el cine nacional y otro para proteger el trabajo de los actores de doblaje ante la inteligencia artificial. O sea, no solo que escuchó y actuó ante la protesta, sino que de yapa también defiende la industria del cine mexicano. Con la iniciativa de la Ley Federal de Cine y el Audiovisual, se garantiza el 10% de la exhibición de cine nacional en mejores condiciones. Para que tomes dimensión, Claudio, México tiene una de las mayores capacidades de exhibición en América Latina. Tiene algo así como 7.400 pantallas y más o menos 900 complejos cinematográficos. A su vez, presta atención a esto porque es buenísimo. Se asegura el presupuesto del Estado para fomentar el cine nacional y también se refuerza la difusión de producciones nacionales y un archivo para preservar la memoria audiovisual. Incluso va a haber propuestas específicas para el cine mexicano hecho en lenguas indígenas, ¿no es cierto? O sea, fíjate cómo a partir de una protesta, bueno, se hace una política todavía más agresiva en favor de la defensa del cine nacional. Lo último que tiene que ver con esta protección de las voces del doblaje... La reforma de la Ley Federal de Trabajo y la Ley Federal de Derecho a Autor reconoce la voz humana como herramienta artística única e irrepetible, otorgándole un nivel de protección similar al de una huella dactilar. Y además, el doblaje de proyectos audiovisuales debe ser realizado exclusivamente por personas físicas y prohíbe el uso de sistemas automatizados o voces generadas por inteligencia artificial para sustituir a los actores. Y al mismo tiempo, la normativa exige que cualquier uso de la voz de un actor para entrenar modelos o para ser clonada debe estar respaldado por un contrato específico y una remuneración aparte. Entonces, en mediados de 2025 hay una protesta, Sheinbaum recoge el guante, a mediados de febrero del 26 presenta dos proyectos de ley ante el Congreso y a mediados de abril el Congreso los convirtió en ley. Así que moraleja, a las plataformas gigantes la puede regular el Estado y al menos en el arte la inteligencia natural es mejor que la artificial.
Brillante columna de Nico Retamar en Laboratorio de Ideas. Nos vamos, para cerrar este bloque, al micro de la SIC, la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
Ciencia bonaerense. Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen el futuro.
Investigación, conocimiento e innovación.
Para el desarrollo de la provincia. Esto es...
Ciencia bonaerense.
El mar argentino tiene más de 30 especies de tiburones y aunque no se los vea, están presentes todo el año. En San Clemente de Tuyú identificaron la única área de cría conocida hasta el momento del tiburón gato pardo, una especie nativa que puede alcanzar los 3 metros de longitud y que puede encontrarse desde Punta Raza hasta Bahía de San Blas. Entender cómo viven es clave para protegerlos y en ese camino trabaja Andrés Jaureguizar, investigador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
Esta campaña es parte de un proyecto que uso de hábitat de grandes tiburones o de tiburones en la costa bonaerense. Trae de un proyecto más regional con Uruguay, Argentina, acerca de bueno, distintos grandes tiburones como el gato pardo, y vinimos a marcar hembras adultas, ¿sí?, que estén gestando o que van a gestar con algunos marcadores satelitales. La idea es tratar de que sirvan a los planes de manejo. Entonces, conocer la ruta migratoria, hacia dónde van, cuánto duran, hacia la interconexión de estas áreas. El Gato Pardo distribuye Río de Janeiro hasta Ushuaia. Nosotros pensamos que migra durante el verano, primavera y el verano, baja. Cuando se empieza a enfriar el agua, van hacia Brasil. Siguen un ciclo entre 12 y 18 grados de temperatura, ahí anda.
Aunque el Gato Pardo se distribuye por mares templados, el Cabo San Antonio, en San Clemente, es el único sitio del mundo donde se registraron recién nacidos en abundancia. Esto la convierte en un área de cría única, un jardín de infantes. De linaje antiguo, esta especie forma parte de las únicas dos existentes en todo el planeta que cuenta con 7 branquias.
Es algo que venimos hace mucho tiempo haciendo. No son endémicos, son nativos. Endémicos sería si vivirían acá únicamente. Es una especie que está en distintos lugares, pero es nativa. Y es el único lugar en el mundo que hay recién nacido el Gato Pardo. El recién nacido vos lo pones en un lugar seguro. El lugar seguro es que tenga alimento, que no se lo coma nadie y que pueda crecer. Entonces, si vos tenés un lugar a eso, vos lo pones en otro lugar donde tal vez no tenga tanto alimento o no tenga tanta protección de predadores, bueno, vas a ver una mayor mortalidad natural, sí, por predación de otros tiburones o de otros animales.
Aunque estos animales no representan peligro para las personas, su presencia puede verse amenazada por la pesca deportiva y artesanal. Estudios en otras especies indican que muchos ejemplares presentan alta mortalidad tras su liberación, debido al estrés y a las maniobras inadecuadas durante la captura.
La pesca deportiva, en algunos casos hay mucha pesca con liberación, pero la liberación habría que mejorar el trato de esos animales, no maltratarlos, no arrastrarlos por la arena, levantarlos. Entonces hay ciertas cosas que deberían cumplirse para que el tiburón que se devuelve tenga una mayor chance a sobrevivir. Vos podés lograr el tiburón y está vivo, pero tiene una mortalidad por liberación alta, que tiene que ver con el estrés que le produjo la captura, más que nada en la manipulación.
Durante todo el verano, el equipo trabajó en la localización de hembras adultas en etapa de gestación mediante la incorporación de dispositivos satelitales. Estos transmisores permiten registrar información como profundidad, temperatura y desplazamientos para conocer cuáles son sus comportamientos y sus rutas migratorias. En total, se marcaron 26 ejemplares, entre los que había un solo macho, y se colocaron 4 dispositivos satelitales. Todo esto es fundamental para responder preguntas clave sobre movimientos e historias de vidas del animal.
Ciencia bonaerense. Ideas.
Ideas
que transforman el presente
y construyen el futuro. Una idea más otra idea no suman dos. ¿Suman?
Suman un laboratorio de ideas.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Las consultas son confidenciales y gratuitas. Seguimos trabajando para una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Laboratorio de Ideas.
Pensamientos que se escapan del tubo de ensayo.
Ya entramos en la recta final de este laboratorio de ideas el jueves 14 de mayo y saben, ha sido siempre en este programa una preocupación permanente la destrucción de nuestro sistema científico-tecnológico y en particular una entidad, una institución a la cual queremos, respetamos y apoyamos mucho, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI. Ayer, miércoles 13 de mayo, se realizó en el Parque Tecnológico Miguelete el encuentro Argentina Productiva con el INTI de pie. Y para hablar de esto, vamos a entrevistar a Mariana Papa. Mariana es jefa del Departamento de Manejo de Sustancias Químicas de la Subgerencia de Química y Ambiente del INTI. Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Contanos que...
Gracias por la comunicación.
No, por favor, tenemos un compromiso particular con el INTI, con toda su gente, y queremos saber que cómo se vivió ese momento donde... la comunidad y una comunidad en particular que son los empresarios pymes abrazaron al INTI.
Sí, esta fue una jornada que se planificó desde los mandos medios del INTI, que somos todos profesionales de INTI con cargos técnicos de carrera. Se organizó frente a la preocupación de la amenaza que... Primero, digamos, la destrucción que venimos atravesando hace dos años, con retiros voluntarios, con desfinanciamiento, con unos salarios realmente muy precarios que hace que muchos profesionales hayan optado por opciones en el privado o incluso fuera del país. Y sobre todo en el último año... ocurrieron varios sucesos críticos que está poniendo al INTI en el límite, digamos, de sus capacidades. Lo último que sucedió fue la amenaza de despidos masivos, se habla de entre 500 y 1.700, esto para que darle una dimensión, serían que dos de cada tres trabajadores de INTI serían desvinculados, lo que haría que el instituto quede completamente inactivo, digamos, que no pueda cumplir con sus funciones ni dar respuesta con sus capacidades. En ese marco se organizó estas jornadas porque uno de los discursos, digamos, que venimos escuchando por parte de funcionarios del gobierno es que el INTI compite con el privado, que el INTI es una traba o que el INTI entorpece la actividad privada, y en realidad nosotros es todo lo contrario. Nosotros trabajamos para la industria, trabajamos para los emprendedores, nosotros somos laboratorios de asistencia técnica, digamos, a través de ensayos para asegurar la calidad, y también asistencia técnica a través del desarrollo. Nosotros también brindamos asistencia para el desarrollo de nuevas líneas de productos, para desarrollo de productos para exportación. Así que como nuestros socios, digamos, y nuestros principales usuarios es el sector privado, y nosotros de manera por ahí informal, porque nosotros tenemos contacto directo con ellos, siempre recibimos el apoyo, la preocupación, la disponibilidad, digamos, de brindar este apoyo que recibimos hoy, es que se convocó primero, digamos, en este plano, digamos, con el objetivo del apoyo, y también, digamos, para pensar en el futuro, pensar en el desarrollo industrial, pensar en una Argentina más productiva. Y la idea también era un poco debatir cuáles eran las líneas técnicas y para construir ese futuro, ¿no?
Permitime, Mariana, que me ponga en el lugar en el lugar de ustedes, de los trabajadores, las trabajadoras del INTI, y pienso que durante estos dos años y pico que lleva el proceso de destrucción de la ciencia en general, pero en particular del INTI, ustedes han tenido muchos reconocimientos, apoyos, manifestaciones, entrevistas y columnas periodísticas reconociendo y apoyando su tarea. Pero esto que pasó ayer miércoles a la mañana ahí en Migueletes, me parece que tiene un impacto particular, porque esa gente que estuvo abrazándolos es gente que son usuarios de los servicios que presta el INTI. No es gente que está de algún modo acompañándolos porque por cuestiones ideológicas rechaza el modelo del gobierno de Milei o lo que fuera. Digo, estaban, y voy a nombrarlos porque vale la pena destacar con nombre y apellido cuáles son las personas y las empresas que acompañaron. Estuvo Aldo Lorusso, que es de la empresa Baigorria, Patricia Malnati de Homsalva, Elvira Cini de Laboratorios Richmond, Marco Meloni de NAC, Luciano Galfione de Textil Galfioni, Fernanda Metini del Balancero, Rubén Zárate de la agencia Comodoro Conocimiento, Germán Cairo de Beneficial Germs y Juan Cruz López Andam de Cultura Cárnica, además de representantes de entidades empresarias como APYME, NAC, IPA y el Movimiento Productivo 25 de Mayo. Me imagino lo significativo que todo esto es para ustedes.
Sí, y por ahí comentarte también que además, digamos, de esos paneles que estaban previstos, hubo 280 inscriptos, todos del sector privado, no solamente acá en Buenos Aires, sino también en todo el país, porque el INTI tiene una cobertura federal. El INTI brinda servicios y asistencia en todas las provincias de nuestro país. Y adaptado, digamos, a la economía y a las problemáticas regionales. Entonces, más allá de eso, también hubo un apoyo, que también quiero mencionarlo, de todo el país. Uh-huh. Igualmente te quería comentar que tuvimos cuando llegamos, digamos, el miércoles a INTI a realizar la jornada, nos encontramos en la puerta con el cierre del auditorio, que era donde nosotros íbamos a realizar la jornada, y además también con el bloqueo de la puerta.
Como había pasado la semana pasada, lo mismo, digamos, las fuerzas federales convocadas por las autoridades del INTI impidiendo el ingreso de quienes trabajan ahí y de esta actividad, ¿no?
Exactamente, así que igualmente, digamos, tuvimos reuniones y consensuado entre todos los que estábamos organizando este evento, se decidió continuar igualmente con la jornada. Se realizó en un espacio que es el ingreso de la sobre la colectora de la General Paz, lo que sería entre el estacionamiento y la colectora de la General Paz, con un cordón policial de un lado, un cordón de gendarmería por otro, lo cual fue imágenes muy impactantes.
Claro.
Con los empresarios sentados ahí, no pudieron llegar todos, digamos, dadas estas circunstancias, pero bueno, hubo muchísimos empresarios que se acercaron, industriales que se pudieron tomar la palabra, que se pudo realizar las actividades tal cual las habíamos previsto, superando las dificultades que se nos habían planteado. Pero bueno, no quería dejar de mencionar esto porque seguramente, digamos, cuando si se ven imágenes van a ver, digamos, que la jornada no transcurrió en un auditorio como debería haber sido, como estaba planificado, porque el fondo, digamos, del sentido de la jornada era discutir la Argentina productiva y el rol del INTI en ese proyecto, sino que bueno, se tuvo que hacer acordonados por las fuerzas de seguridad en la vía pública.
Les recuerdo que estamos hablando con Mariana Papa, que es jefa del Departamento de Manejo de Sustancias Químicas de la Subgerencia de Química y Ambiente del INTI. Pensaba cuando te escuchaba, Mariana, relatar las condiciones en las que se realizó esta jornada, que es triste, que es preocupante, pero a la vez es simbólico de este momento, ¿no es cierto? O sea, los escenarios que rodean a las manifestaciones populares de defensa de lo popular, como es el INTI, siempre se dan en un marco de represión, de presencia fuerte, presencia policial, gente con escudos y con cascos como si fueran a una guerra, y enfrente solo tienen científicos y tecnólogos que están reclamando por sus derechos, ¿no?
Sí, además también desconociendo los órdenes institucionales. El INTI, el predio de INTI es un lugar público, es un organismo público que debería ser de libre acceso y recursos, con recursos nacionales y recursos construidos con todos, digamos, con todos los recursos de todos los argentinos, que debería estar al servicio de todos. Y bueno, y eso no ocurrió así porque hay gente que se cree por ahí dueña de algo que no les pertenece.
Mariana, queremos agradecerte mucho estos minutos que nos concediste al Laboratorio de Ideas. El abrazo para vos, que se hace extensivo a todos los compañeros y compañeras del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Muchas gracias.
No, gracias a vos. Saludos a toda la audiencia.
Mariana Papa, jefa del Departamento de Manejo de Sustancias Químicas de la Subgerencia de Química y Ambiente del INTI, relatando lo que ocurrió ayer a la mañana. No queríamos pasar de este dato. La industria PYME argentina abrazando al Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Para aquellos que dicen que la tarea del INTE no tiene impacto, no sirve para nada, bueno, los industriales, que son los principales usuarios del sistema de los servicios que provee el INTE, diciendo, esta institución a nosotros nos sirve y nos importa.
Sin ciencia argentina,
no hay Argentina posible. Laboratorio de Ideas.
Ciencia para el desarrollo.
Desarrollo para ser libres.
Laboratorio de Ideas.
Últimos 20 minutos y un poquito más del Laboratorio de Ideas de este jueves 14 de mayo. Y vamos a terminar el programa como lo empezamos, hablando de la situación del financiamiento de nuestras universidades. Más allá de lo que ocurrió este martes, todo lo conmovedor que tuvo la marcha de apoyo a la universidad pública, que no solo fue aquí en la zona metropolitana, sino en buena parte de las plazas públicas de todo el país. Además de eso, hubo algo que ocurrió en los últimos días que tiene que ver con una denuncia que ha hecho la Universidad Nacional de Río Negro ante las Naciones Unidas, nada menos, alertando sobre la crisis de regresividad institucional y presupuestaria sin precedentes que atraviesa el sistema universitario. Por eso nos pareció buena idea hablar con Anselmo Torres, que es el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, pero además es el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, del CIN. Hola, Anselmo, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. ¿Qué tal, cómo le va?
Muy bien, y quisiéramos conocer cómo ha sido el proceso de esa denuncia que ustedes presentaron ante las Naciones Unidas.
Mira, la denuncia la veníamos trabajando ya de hace un tiempo. Empezamos primero con intención fuerte desde el momento en que nosotros como CIN hicimos la presentación en la justicia local, pero bueno, como después la justicia local nos dio la razón en la primera instancia y después nos dio la segunda instancia también, parecía que allí el proceso se iba a terminar, decidimos posponerlo para no hacer la presentación, porque entendíamos que con la contundencia del primer fallo y la contundencia del segundo fallo, digamos, ya no iba a haber una apelación de parte del gobierno y lo que el gobierno iba a hacer era cumplir. Pero bueno, después cuando nos encontramos que en realidad el gobierno decide apelar lo que decidió la Cámara y pedir que le habiliten la vía recursiva extraordinaria a la Corte Suprema, decidimos que era un buen momento para hacer esa presentación también ante Naciones Unidas, ante la Relatoría de Educación de Naciones Unidas, y es lo que hicimos, porque digamos, como la Corte Suprema no tiene plazo para decidir, entendíamos que digamos teníamos que hacer esta denuncia también, porque no teníamos ni tenemos certeza de cuándo se va a terminar resolviendo.
Anselmo, me imagino que más allá de las expectativas jurídicas que tiene una presentación de este tipo, esto supone un impacto político muy significativo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, pero nosotros creemos que tiene En principio creo que tiene un doble impacto. Primero, todo lo que tiene que ver con que un organismo de esta naturaleza tome conocimiento de lo que le está pasando al sistema universitario argentino, cuál es la realidad concreta del desfinanciamiento de las universidades, pero al mismo tiempo cuál es la realidad en términos de derechos humanos de lo que están padeciendo nuestros docentes y no docentes con la quita prácticamente del 50% de sus salarios, y también lo que están padeciendo nuestros estudiantes, que no solo no han actualizado la beca en función del IPC, sino que encima han reducido la cantidad de becas. Por lo tanto, para nosotros creemos que ese ya es un primer impacto, que tomen conocimiento, que le pidan y le exijan al gobierno nacional en el marco de, digamos, los acuerdos internacionales que nuestro Estado Nacional firmó con los organismos internacionales, de que cumplan con los derechos humanos y que cumplan con el derecho a la educación superior. Pero al mismo tiempo, la otra expectativa que tenemos, y eso es lo que le estamos solicitando a la relatora, es que se inscriban como amicus curiae ante la Corte Suprema para pedirle a la Corte Suprema que tome decisión en función de los estándares internacionales acerca de derechos humanos y acerca de los derechos de educación superior que el Estado debe garantizar. Así que bueno, tenemos expectativa potente, fuerte respecto de lo que se pueda tomar allí como decisión, y ojalá eso siga para adelante. Hoy justamente tengo que hablar con el abogado de la universidad, porque bueno, yo ayer estaba en Buenos Aires. Nuestra universidad es inmensa, siempre solemos decir como en broma para que todo el mundo comprenda, es como tener una facultad en Capital, otra en Córdoba y otra en Mendoza. Esa es la distancia que hay entre Bariloche, Viedma y el Alto Valle, que es donde nosotros tenemos sedes. El rectorado está en Viedma, sin embargo yo desde Buenos Aires me vine aquí a Bariloche, a 1000 kilómetros de Viedma, para poder tener un acto de colación, y mañana tenemos también una jornada de ciencia, tecnología e innovación que, digamos, vamos a inaugurar. Así que bueno, nada, mañana me voy a reunir también con el abogado para que me diga cuáles son los pasos que está siguiendo este caso.
Grande y ancha como Río Negro, del Atlántico a la cordillera.
Exactamente.
¿Qué tal, Anselmo? Buenas noches. ¿Cómo estás? Nicolás Retamarte, saluda.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Te iba a preguntar otra cosa, pero quiero retomar esto que vos comentabas, porque nosotros desde el área metropolitana de Buenos Aires quizás muchas veces no tomamos dimensión de las complicaciones extras que tiene la comunidad educativa, hablamos de docentes, no docentes, de estudiantes, a la hora de habitar y de concurrir a las universidades que están desperdigadas por el resto del país, que es algo que lo destaca también en el informe que presentaron ante la ONU. ¿Cuáles son esas características específicas que hacen el panorama todavía más complejo a lo que se conoce comúnmente como el interior del país?
Mira, un poco esto que comentaba recién, el territorio es inmenso, digamos, y nosotros tratamos de cubrir todo el territorio con oferta en cada uno de los lugares. Tenemos 8 ciudades donde nosotros tenemos sede de la universidad, y la distancia una con otra es realmente importante, y eso genera, pues, por ejemplo, que no se puede hacer economía de escala, es decir, un edificio que se podría utilizar de una manera distinta con todos los estudiantes no se puede hacer porque se necesita un edificio en cada una de las localidades donde estamos funcionando. Por ejemplo, tenemos 3 hospitales de escuela, uno de odontología en Allen, otra de veterinaria en Chuelechuel y otra de kinesiología en Viedma, y la distancia entre uno y otro, todos superan los 300 kilómetros, por lo tanto ni los laboratorios se puede hacer como economía de escala para utilizar en forma conjunta. Es decir, esto es una dificultad, además de nosotros que tenemos que trasladarnos para poder gestionar la universidad. En más, se da una paradoja muy compleja dentro de la Argentina profunda, que tiene que, digamos, uno lo cuenta y a veces no es creíble, pero si queremos conectar por tierra, porque no tenemos por vuelo para hacerlo, Bariloche, que es la ciudad más importante de la provincia, con Viedma, que es la capital, si lo queremos hacer por asfalto, no lo podemos hacer, porque si vamos por la línea directa, que es la ruta 23, tiene tramo de piedra, tiene tramo de tierra. Y si queremos hacer todo por asfalto, tenemos que salir de la provincia, irnos hasta el Neuquén y desde Neuquén entrar a Bariloche nuevamente. Es la verdad que, y estamos diciendo que conectar la ciudad más importante de la provincia en términos poblacional y en términos turísticos y en términos de conocimiento, que es Bariloche, con la capital. Todas esas dificultades realmente es difícil de gestionar. Muchas veces no se comprende, no se entiende, Pero bueno, esto es una cuestión parecida también a todas las universidades patagónicas, no es solamente la Universidad de Río Negro, pero bueno, yo estoy comentando ahora porque es la que conozco y porque es la que estoy gestionando.
Vos sabés que también se habla del sostenimiento de las universidades y de la actualización de los gastos de funcionamiento para sostener, pero vos recién mencionabas a las universidades patagónicas y, por ejemplo, leía el otro día que la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, no solo que necesita gastos para sostener, sino que gastos para incrementar su infraestructura. Contaban que más o menos su matrícula aumentó más de un 70% y tienen algo así como 10.000 estudiantes. ¿Cómo es la situación en la Universidad Nacional de Río Negro?
Mira, la situación en la Universidad de Río Negro es aún más dramática que la Universidad Hermana de la Patagonia Austral, porque nosotros somos una universidad nueva. Fuimos creados en el 2007 y empezó a funcionar en el 2009. No tenemos toda la edificación. Prácticamente todos los lugares, donde funcionamos en Bariloche son alquilados. Y han modificado incluso la ley de alquileres y por lo tanto, digamos, nos actualizan. Antes era una vez por año, ahora cada tres meses, y sabemos que el gasto de funcionamiento está totalmente congelado. Tenemos aquí una obra que estaba en el 97% terminado y no nos mandaron más los recursos. Y si bien falta el 3%, como son obras caras, nosotros no teníamos forma de poder financiar eso con el presupuesto propio sin que el Estado Nacional nos diera. Por suerte, la provincia nos hace los nexos que son necesarios para ello, y nosotros poniendo y haciendo un esfuerzo presupuestario, este año, a mediados de año, probablemente terminemos este edificio. Pero no tenemos el rectorado, alquilamos, no tenemos las sedes administrativas de la sede de Andina, que está en Bariloche, la sede de Roca, que está en, digamos, el Alto Valle, la sede de Biedmac tampoco, todo alquilamos. O sea, la situación edilicia fue igual a cero desde que asumió este gobierno.
Recuerdo que estamos hablando con Anselmo Torres, que es el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, a propósito no solo de la marcha que hemos protagonizado, vivido esta semana, la marcha de apoyo al financiamiento universitario, sino en particular a la denuncia ante las Naciones Unidas que hizo precisamente la Universidad Nacional de Río Negro. Y permitime, Anselmo, que cuente un poco de qué se trata. La solicitud formal de intervención la hicieron ante la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la educación. Lo resalto, lo remarco, porque esto tiene un peso y una gravedad muy significativa. Esa persona se llama Farida Shahid, y la idea de la universidad fue denunciar la situación de extrema gravedad en general de las universidades argentinas. Si hago una puntualización tomándolo, extractándolo del reclamo que ustedes hicieron. Las transferencias a las universidades nacionales registran una caída real acumulada del 45,6% entre los años 2023 y 2026. Para el ciclo actual, el financiamiento público destinado a las casas de estudio representa apenas el 0,431% del Producto Bruto Interno, una cifra significativamente menor al 0,718 registrado en 2023. Y siguen así las distintas puntualizaciones que de algún modo en estos días hemos actualizado. Me gustaría, Anselmo, que me contaras qué es lo que viviste este martes cuando la sociedad en su conjunto abrazó a las universidades públicas.
Mira, las sensaciones fueron encontradas justamente hoy, hace un rato, cuando ya la espuma un poco de todo lo que pasó ayer fueron bajando un poco. Comentaba con mi familia y con amigos y con gente conocida. Y la verdad que fue una marcha muy importante, insisto, fue casi 1,500,000 de personas distribuido en todo el país, con el epicentro en Capital. Bueno, a mí me tocó estar en Capital, ahora que cumplo el rol de vicepresidente del CIN, y tener que hablar ante la plaza totalmente colmada, reclamando por el cumplimiento de la ley universitaria. Y no, por supuesto que también tenía una valoración personal, porque uno no deja de mirar toda su propia trayectoria, ¿no? Es decir, del lugar de donde uno salió. Yo soy de Formosa, de una de las familias pobres, porque no hay que tener eufemismo, no es humilde, sino pobre, pobre de toda pobreza. Incluso yo le decía hoy justamente a mis hermanos, amigos y todo eso, y le decía, bueno, yo me pasé más tiempo comiendo en comedores, en tapilla, Y bueno, de pronto hoy estar en este lugar que me toca estar y de pronto estar hablando ante esta multitud en la plaza más histórica del país, digamos, todo eso es solamente producto de la escuela pública, de la universidad pública, y algo que yo reivindico permanentemente, que a veces se deja al lado, que tiene que ver con la biblioteca popular y con la biblioteca pública. Porque yo no tenía posibilidad en la primaria ni en la secundaria de acceder a un libro. La biblioteca tanto popular como la biblioteca municipal es la que me permitió estudiar y llegar a partir de allí, digamos, con esa lectura, tener éxito después también en la vida universitaria y después en los posgrados, etcétera, etcétera. Así que la verdad que para mí fue emotivo en lo personal, pero también emotivo en lo colectivo, porque la sociedad nos sigue abrazando, porque la sociedad sigue creyendo que la universidad es el lugar donde se puede tener conocimiento, que la universidad es el lugar donde se puede adquirir un título para generar una movilidad social propia y la de toda su familia. Así que bueno, la verdad que fue muy, muy, muy emocionante lo de ayer.
Te consulto, Anselmo, porque me quedé pensando en la denuncia. ¿Hay algún antecedente de alguna presentación de este tipo? Y si es que ¿hay alguna que haya resultado positiva, digamos, en este caso en favor de las universidades?
Mira, en términos educativos, no. En términos de las universidades, no. No hay ningún antecedente. Hay otros antecedentes que han llegado por derechos humanos, por otro tipo de reclamos, sobre todo en el campo de periodismo. Ayer me comentaba Jorge Contevecchia que ellos hicieron una presentación cuando fueron agredidos en términos periodísticos y han logrado un dictamen favorable y el Estado tuvo que cumplir con ese dictamen que salió allí. Así que bueno, nada, nosotros abrigamos la esperanza de que esto salga bien y en el mientras tanto, si el gobierno de una vez por todas se decide cumplir con la ley, bueno, eso quedará en abstracto porque de una u otra manera la ley estará siendo cumplida y los salarios se habrán recuperado y las becas se habrán recuperado y las universidades podemos volver a contar con el presupuesto de gasto de funcionamiento que necesitamos para hacer lo que nos gusta hacer. Esto también a veces quiero demistificar un poco porque se habla mucho de si la marcha es política, si es opositora, si no es opositora. Nosotros los universitarios lo que queremos hacer es dar clases, investigar, crear conocimiento, publicar paper, hacer transferencia, hacer extensión. Pero nos vemos obligados ante la situación real del pérdida del financiamiento del sistema universitario que hace casi imposible llevar adelante las actividades universitarias, de tener que hacer marcha, de tener que manifestarnos, de tener que reclamar, de tener que presentarnos al Congreso, etcétera, etcétera. Así que bueno, nada, que eso porque se habla mucho de esto, de la politización, lo escuchaba hoy incluso al subsecretario de Política Universitario hablando de mí, de que, bueno, tenía militancia política, etcétera, etcétera. Poco irónicamente yo decía, bueno, seguramente a él le llamará la atención porque es uno de los científicos más importantes del planeta y por eso está gestionando el sistema universitario. Nada, yo creo que es una chicana, pirotecnia verbal que tiran para, digamos, dejar de lado y no cumplir con lo que tiene que cumplir, que es cumplir con la ley de financiamiento universitario.
Anselmo, queremos agradecerte estos minutos que nos diste al Laboratorio de Ideas. Me quedé pensando en el orgullo que sentirá tu familia por el cargo que estás ocupando, por la trayectoria, por haber sido capaz de reinventar la historia familiar, convirtiéndote en un profesional y nada menos que rector de la universidad y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Te mando un abrazo y mis felicitaciones.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias, un abrazo para ustedes.
Hablamos con Anselmo Torres, el rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional.
Pública, gratuita, popular. Educación para todos y todas. Laboratorio de Ideas.
Vos sabés, Claudio, que hubo el martes, yo contabilicé al menos 47 movilizaciones a lo largo y ancho del país. 47, y en las 23 provincias y en el área, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Es decir, que fue una marcha bien federal la del martes. Claro.
Sí, nosotros nos quedamos con la foto de la Plaza de Mayo, que obviamente que es impactante, que tiene una significación política particular, lo que recién decía Anselmo, bueno, hablando en la plaza histórica de la Argentina frente a una multitud. Pero sí, como bien decís vos, lo que se vio es una adhesión en todo el territorio nacional, y esto que insisto como imagen, la imagen de la sociedad argentina en todos sus estamentos abrazando la universidad pública.
Sí, porque incluso hay algo ahí, por ejemplo, el otro día había un lugar que yo no tenía contabilizado, que era Santa Teresita, le mando un abrazo a toda la gente bonaerense, Santa Teresita, lugar hermoso si los hay, donde era la movilización, partió desde el centro de la ciudad hasta una de las plazas que hay en Santa Teresita, y terminaron toda la comunidad bailando folclore, ¿no? Todo recontra abrigado, cagado de frío, perdón por lo vulgar, pero la universidad pública también es eso, es alegría y es... ¿Cómo puede transformar tu vida, la de tu familia y también la de la comunidad en la que estás inserto?
Sí, está bueno lo que decís, porque más allá de la situación triste y dramática, lo que se vio este martes en la plaza era mucha alegría, mucha gente.